ver, yo no cuantificaría ahora cuánto tiempo se necesita, porque eso se podrá ver. Lo que sí digo es que si se cumplen las intenciones de algunas empresas, en este caso empresas eléctricas, de no culminar determinadas inversiones y de cerrar sus grupos de generación a 20 de junio, vamos, a 30 de junio de 2020, pues entonces esas expectativas habrán fracasado, ¿no? Si cierran pues prácticamente todos los grupos que están ubicados en Castilla y León, difícilmente podremos hablar, insisto, de una transición justa. Yo no puedo decirle cuánto tiempo, ¿no? Desde luego, mucho más del que se deduce de que algunos pretendan terminar la actividad el año, a mediados del año próximo.
¿Sería positivo?
Pero, perdón, pero si me permitís, lo que ha sobrevolado hoy de nuevo, y digo de nuevo porque hemos tenido la oportunidad de hacerlo también con anteriores ministros del ramo, del área, es la necesidad de que España cuente con una política energética. La política tiene una grandeza que no debe exclusivamente contemplar variables económicas, sino también tiene la obligación de contemplar variables sociales, variables humanas, variables demográficas. Es la grandeza de la política. Por eso la política energética de España no la podrán hacer nunca, por mucho que pretendan las grandes compañías eléctricas. Es parte de la responsabilidad de lo público. Y aquí estamos tres presidentes autonómicos que evidentemente consideramos que esto debe ser así. Y en el ámbito de la política económica, en relación, sí, también económica, pero energética, en relación con su pregunta, mire, aquí no estamos pidiendo, porque como además esto lo tenemos firmado y estudiado, en fin, a lo largo de este año, lo que estamos pidiendo es estabilidad, ideas claras, plazos claros, objetivos claros, es decir, que no haya incertidumbre. Y mire, usted me plantea dos cosas muy concretitas. El futuro de las exportaciones de carbón. Mire, es la propia Unión Europea la que en aquella decisión que marcaba el 31 de diciembre del año 2018 lo dice bien claro. Aquellas explotaciones de carbón que el 1 de enero de 2019 sean rentables, sean competitivas y devuelvan las ayudas públicas si las hubieran recibido, pueden continuar. Luego, la primera parte de su pregunta está razonablemente contestada. Lo que habrá que ver, y por eso yo también me llevo ese síntoma favorable de que al menos una de las empresas, una de las minas abiertas en mi territorio, está trabajando ya con el Ministerio para ver en qué condiciones, a través de qué fórmula, en qué plazos puede devolver esas ayudas públicas, es que puede hay continuidad. Claro, ahora el Ministerio tiene que ser consciente, y todos debemos serlo, que no tendrá continuidad si luego no tiene quien le compre de forma estable el carbón. Y, por tanto, es la segunda parte de la ecuación. Vamos a mantener las centrales térmicas. Y en cuanto a las centrales térmicas, pues mire, en nuestros propios documentos nos hacíamos eco de lo que era una fecha que también marca un antes y un después, que es el año 2030 para el funcionamiento de las centrales térmicas, que era además una fecha que las propias compañías, en muchos casos, tenían ya incorporada su propia cuenta de resultados para prever la amortización de las inversiones que tienen que realizar para cumplir las exigencias de la Directiva Europea de Emisiones Industriales. Luego, claro, en la medida en que volvamos a variar la fecha del 2030, les estamos dando el pretexto, que para ellos es como agua de mayo, para no tener plazo suficiente de amortización y, por tanto, para ir rápidamente a la ventanilla de cierre, cosa que no podemos consentirles. Y, por tanto, ya tiene dos fechas, 2018-2019, para las explotaciones mineras que sean competitivas y desde nuestra perspectiva, ojalá pudiera ser, 2030, que era la que tenía la Unión Europea señalada para el funcionamiento, con esas correcciones de carácter medioambiental de las centrales. Esto ya da de sí, yo creo que, un escenario lo suficientemente continuado para compasar la actual realidad a la nueva realidad que ahora sí tendremos que construir. Pero claro, lo que no puede ser es que todo se cierre en 2019 y 2020 y, como muy bien decían los presidentes, no tengamos construido absolutamente ninguna alternativa. Estamos condenando no solamente unos sectores actuales, sino que estamos condenando la despoblación a las zonas de nuestras comunidades autónomas.
Sí. Yo iba a preguntar antes.
Sí, presidente Lamán, le quería preguntar yo, a la vista de la reunión de hoy, por un lado, ¿hay posibilidades de prolongar la vida útil de las centrales? Caso de un torno que sea parcialmente, y por otro otra parte, después de haber hablado con la ministra, cuando lo habló la última vez todavía en la reunión no se conoció el plan de Endesa, ¿le ha dado algún tipo de garantía a la ministra o les ha dado en el sentido de que no va a utilizar esos cierres a la vista de esos planes de acompañamiento?
La última vez que hablamos de centrales no se sabía, o sea, no estaba registrado en la ventanilla, pero lo sabíamos fehacientemente porque lo había anunciado por tierra, mar y aire. Me atengo a lo que ha respondido el presidente de Castilla y León. Nosotros le hemos planteado a la ministra que con las empresas eléctricas arbitre fórmulas, busque fórmulas que evidentemente, y como ella siempre insiste, se tendrán que atener a la normativa europea para continuar con la economía del carbón en estas zonas, lo cual significa, primero, que haya carbón y, segundo, que haya centrales térmicas que utilicen ese carbón. Las fechas, en documentos previos las habíamos establecido en los términos que dice el presidente de Castilla y León, que hemos visto en la ministra una buena predisposición a hacer lo que esté en su mano para que no se produzca una situación de interrupción abrupta de la actividad del carbón para dar paso a una actividad económica nueva. Una actividad económica nueva cuyos cimientos empecemos a poner ahora surtirá efectos en términos de empleo dentro de algunos años. Por tanto, cerrar las centrales en el año 2020 es incompatible con la justicia de la transición. Y, por tanto, hay que buscar, insisto, esas fórmulas de alargamiento de la vida del carbón para que, sin solución de continuidad e incluso superponiéndose en el tiempo, enlacen con esas economías nuevas, con esas economías alternativas a cuya búsqueda nos tenemos que poner manos a la obra de manera rápida a través de esos instrumentos de los que también hemos hablado y que, en el caso de Aragón, es el Instituto Aragón de Fomento.
Sí, al final, presidente, cualquiera de los tres o los tres podrían responder. Al final estamos hablando de un futuro, aunque estemos todavía andando en este presente de cierre, sobre todo por las centrales, pero estamos en un futuro que tendrá que llegar entonces después y que se puede reducir, si me permite, a inversiones. Unas inversiones que tendrán una cantidad. Quería saber si han cuantificado o si han hecho una aproximación por la ministra de cuánto dinero va a hacer falta para esto y quién tiene que ponerlo, cuánto el sector público, cuánto el sector privado, cuanto a las empresas, cuanto al gobierno, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, Bruselas, si esto se ha comentado en el transcurso de la reunión. Gracias.
Bueno, es que ese tipo de cuantificaciones en este momento creo que son absolutamente imposibles. Hemos hablado con la ministra de unos fondos europeos que van a estar a disposición de las regiones carboníferas, cantidades importantes de dinero, creo recordar que 5.000 millones de euros. Hemos hablado de cómo organizarnos las tres comunidades autónomas junto con el Gobierno de España para acceder de la manera más eficaz y más exitosa posible a esos fondos, evidentemente con proyectos que tengan un verdadero calado estratégico. Es obvio que el Gobierno de España tendrá que hacer las aportaciones presupuestarias correspondientes. No rehuimos la responsabilidad ni el bulto los presidentes autonómicos en lo que a nosotros nos corresponda aportar, pero yo creo que más que pensar en qué tipo de cantidades, qué tipo de aportaciones de recursos son necesarios para la construcción de una economía nueva en las zonas mineras, lo importante es generar entornos atractivos para que se ponga en pie esa economía nueva. En el caso de Aragón estamos hablando de que los polígonos industriales sean más competitivos con suministros eléctricos y dotaciones de agua suficientes y estamos hablando de implicar a los propios empresarios de la comunidad. Es decir, se trata más que de ayudas, que evidentemente tienen que existir, de la generación de entornos favorables para la inversión y en esto es donde nos tenemos que esmerar los agentes políticos, los agentes sociales, los empresarios y, desde luego, contando, esto es algo en lo que pone mucho énfasis la ministra, con profesionales, con conocedores de los procesos económicos y de la gestión de este tipo de procesos para que este tipo de nuevas economías surjan cuanto antes, pero planificando esta vez con éxito, porque ha habido otro tipo de actuaciones en tiempos pasados que no han dado los resultados que se esperaban y esta vez se trataría de que sí dieran los resultados que se esperan. Y, desde luego, siendo muy exigentes, vuelvo a insistir otra vez, con las empresas eléctricas, porque, desde luego, en el caso de Aragón, la alternativa que ofrece Endesa, consistente en instalar no sé cuántos cientos de megavatios de energías renovables, es algo que a nosotros no nos sirve en absoluto, porque para ese viaje no hace falta alforjas. Para que haya energías renovables en Aragón tenemos sol, que es nuestro, no es de Endesa, tenemos viento, que también es nuestro, que no es de Endesa, y además tenemos empresarios aragoneses muy comprometidos, muy audaces, que son capaces de aprovechar todo ese viento y todo ese sol. Insisto, para ese viaje no hace falta alforjas, y Endesa, además de mantener durante más tiempo la vida de la central, lo que tiene que hacer es pensar en otro tipo de inversiones que realmente sean productivas en términos de empleo.
Una pregunta para Javier Rambán y Javier Fernández, si me permitís cambiar de tema. Susana Díaz dijo ayer en la cadena SER que insinuó aplicar el 155 en Cataluña si no se respeta el Estado de Derecho.
En Cataluña no hay carbón.
No sé si querrían hacer alguna consideración a los
carbón. No, no, el carbón, no lo mismo.
Ahora no.
¿Tenéis alguna pregunta más?
Yo quería preguntar al presidente si se ha fijado ya la fecha para la visita de la ministra a Andorra.
Enero.
Enero, pero
¿alguna pregunta?
Enero, pero
¿a la presidenta de Castilla y León?
Sí.
Si se ha puesto sobre la mesa en esta reunión el caso completo de la Robla.
Sí, claro. Hemos hablado de todas las minas, vamos, de las cuatro. En este momento hay cuatro explotaciones abiertas en Castilla y León. Sobre una de ellas ya les he dado una noticia. Y después hemos hablado también de las cuatro térmicas con todos sus grupos. La casuística de la Robla es especial. Saben que el grupo propietario de la Robla ya ha realizado en esa central un porcentaje muy elevado de las inversiones que son necesarias para que esa central estuviera operativa hasta el último plazo marcado por la Unión Europea. Y, sin embargo, como consecuencia de las incertidumbres acerca del tiempo que van a estar o van a poder estar operativas las térmicas en España, ya ha anunciado también que va a solicitar, como han hecho las restantes empresas titulares de las centrales térmicas en Castilla y León, el cierre de la propia central. Luego, este es un caso paradigmático en el que es necesario, yo creo que, por una parte, el establecimiento de los máximos plazos, porque por lo menos se demostró la voluntad inicial del dueño de la central de realizar las inversiones, y finalmente animarle también con el conjunto de instrumentos que tiene el Gobierno para que realice las inversiones que permitan que la central se mantenga abierta, y no solamente eso, sino algo muy importante, que sea también el motivo para que algunas de las explotaciones que sean rentables en el entorno puedan tener cerca una central a la que suministrar el carbón. En relación con Castilla y León, esta idea, les hemos hablado de la idea en la que ha insistido la ministra, que compartimos, ¿cómo no vamos a compartir? Estamos en ese futuro de construir una nueva realidad, pero en segundo lugar de luchar con la realidad que tenemos. Pues bien, esa nueva realidad se construiría sobre la base de un instrumento que se quiere reorientar, que es la CIUDEN en Ponferrada, donde se integraría el conjunto de esfuerzos, tiene también que ver con lo que se nos preguntaba anteriormente acerca de los recursos públicos y privados que pueden ponerse en marcha, donde se integraría el conjunto de esfuerzos. Se integrarían, por supuesto, los recursos y las políticas del Gobierno de la Nación. Se integraría ese fondo con el que se va a dotar la Unión Europea para las regiones carboníferas, para la transición energética. Creo que son unos fondos espléndidos. Se integraría, por ejemplo, un modesto plan de dinamización de los municipios mineros que Castilla y León pactó con los municipios mineros y con el sector hace ahora dos años, y que está determinando también todos los años unas inversiones importantes. Se nutriría de los esfuerzos que puedan hacer, aunque son municipios más para recibir que para dar, y se nutriría también con la aportación obligada de las propias empresas que van a dejar en su momento la actividad de las térmicas. Esa sería un poquito la idea sobre la cual vamos a trabajar.
O sea, a mí me gustaría preguntarle también a Javier Fernández un poco si nos puede concretar más sobre los casos de Asturias, si se ha avanzado algo, alguna novedad, alguna medida concreta. Y también esos instrumentos de trabajo que comentaba el presidente, no sé si allí en Asturias está estructurado ya también, qué organismos se va a encargar o cómo.
No, básicamente se va a hacer igual en todas las comunidades. En el caso de Asturias es la empresa UNOSA la que va a ejercer de papel dinamizador de la diversificación en materia medioambiental, en materia de nuevas tecnologías relacionadas con la generación eléctrica, etcétera. pero básicamente los sistemas y las fórmulas para la reactivación van a ser idénticos en todas las comunidades con la participación de los mismos agentes, ¿no? La realidad un poco diferente que tiene en este sentido Asturias, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras peculiaridades, es la que les decía de que todo esto y también cierres centrales afecta o puede afectar de manera muy directa a la industria asturiana, que es muy electrointensiva, es una industria que necesita un sistema, una fórmula estable de precio, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, les he comentado a la ministra lo que tiene que ver con el nuevo estatuto de las industrias electrointensivas, que existe en Europa, la tiene Alemania, que tiene Francia, con cuatro mecanismos de ayuda integrados en el mismo sistema y que permiten esa fiabilidad, esa estabilidad y esos precios que garanticen el futuro de la industria.
Mañana, por cierto, ¿se podría acabar el plazo ese de periodo de consultas de Alcoa? No sé si se ha comentado algo con la ministra de Alcoa.
Con la ministra he hablado de Alcoa fundamentalmente en el aspecto de generación eléctrica y de los costes que soporta la empresa. Es verdad que mañana hay un proceso, que esto está relacionado ya con el Ministerio de Trabajo, que esperemos que no se concrete. Nada más, muchísimas gracias.
Muchas gracias.